Un saludo a todos en la paz y el amor del Señor, hermanos. Muy contento de poder estar aquí. Como ha dicho vuestro pastor, mi querida esposa no me acompaña. Ya había sacado el pasaje, se disponía a venir, pero una semana antes Dios permitió, le ha dado un dolor bastante fuerte en la espalda y no pudo viajar. No obstante, va mejorando, me llamó ayer y estaba bastante animosa, y sabemos que a los que a Dios aman, aunque no lo entendamos a veces, pero todo, todo ayuda para bien. Ella me pide siempre que mande sus saludos cálidos en el amor del Señor a todos los hermanos y hermanas, así que cumplo en hacerlo. Y antes de la palabra le he pedido permiso también al pastor, este es el último libro que he sacado, se llama Abraham, Padre de todos nosotros. En la solapa explica el contenido del libro, que en pocas palabras es que como a través de Jesucristo y por el Espíritu Santo, toda la bendición de Dios sobre Abraham, el pacto y todo eso, a través de la semilla genética, se va transmitiendo a los que somos hijos suyos. Un libro así, hermanos, que unos hermanos de Sevilla me lo han hecho muy bien, con buen papel y todo, costaría en librería 12 euros por lo menos, ¿no? Pero como yo trabajo sin intermediario, a solamente 5 euros el ejemplar. Y hermanos, también decir que no me quedo con un solo céntimo, todo va para el próximo libro y también para la obra del Señor según Él me va indicando. Como ya habéis diezmado y ofrendado a la iglesia, pues el que pueda, ¿verdad? Hay una hermana que nombrará el pastor, hay un buen número, hermanos, y también quisiera un detalle nomás, ¿no? Pero a veces tenemos un aniversario, un cumpleaños, y no sabemos qué regalar, si una camisa, si una blusa, y a lo mejor el otro, la otra, le sobran. Aquí tienes algo que seguro que no lo tienen porque acaba de salir de imprenta, que podría ser de provecho, y por solo 5 euros. Esta mañana en la iglesia ahí de Serma, pues varios llevaron ese consejo para regalarlo a gente al cual le puede hacer bien. Así que muy bien, que nadie se sienta presionado. Si no lo sientes o no puedes, olvídate y tranquilo, no pasa nada. El que quiera, encantado, ¿no? Bueno, ahora la palabra del Señor. Los que quieran abrir la Biblia, Ezequiel, capítulo 9, y el último versículo. Y aquellos que prefieren escuchar, podéis hacerlo, hermanos. Voy a leer en voz alta con toda claridad, porque a veces si tardas en encontrar los versículos, te vas atrasando y pierdes el hilo de la palabra. Así que, de ser así, pues tú escucha nomás y luego te podrán dar los versículos para que los puedas tener. Y es la parte final nomás, el último versículo de Ezequiel 9, las últimas palabras, escucha bien, dice: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Y dando vuelta la página hacia adelante, el capítulo 12, versículo 7, las primeras palabras del versículo: y yo hice así como me fue mandado. Y creo que más o menos, prestando un poco de atención, os daréis cuenta de cuál será el tema, y el tema es la obediencia. Es algo básico, algo muy sencillo, algo que incluso le tenemos que enseñar a los niños desde la tierna infancia, pero las cosas de Dios, y la obediencia es algo divino, algo de Dios, hermano, son como las estrellas que vemos en el firmamento. Cuando uno es niño, ve una estrellita muy bonita, muy lejana, que titila en el cielo, y ahí ves algo muy hermoso que te llena. Luego tal vez creces un poco, te interesa algo, como a mí me interesaban las estrellas, y con un pequeño telescopio miras y ves que esa estrellita que la viste tan pequeña en un principio es mucho más grande. Y luego si te vas a un observatorio con estos telescopios poderosos, te das cuenta que en cada pequeña estrellita para el ojo natural hay un mundo de grandeza y de cosas que no se ven, pero que al ir ampliarse la visión, al ir ampliándose, uno las va viendo. Y así es la obediencia, como es la fe, como es la humildad, como lo es también el amor, como lo es la gracia, todas las cosas de Dios. Empezamos a verlas muy bonitas, muy preciosas, como esa estrella que titila en el cielo, pero luego vemos que es mucho, pero mucho más grande de lo que pensábamos en un momento. Aquí en estos dos versículos hemos visto cómo el siervo de Dios recibió instrucciones, y en ambos casos dice que hizo todo lo que le fue mandado. En la obediencia, como en todo lo demás, nuestro modelo perfecto es el Señor Jesús. En todo y por todo, Él es el modelo para nosotros. Y antes de entrar a verlo a Jesús como el obediente máximo, tengamos en cuenta, hermanos, que hay dos cosas, hay la obediencia y la desobediencia. En la obediencia, el máximo, que ya lo veremos, es aquí Jesús. En la desobediencia, el primero y el máximo es la serpiente Satanás. Y la palabra de Dios nos dice, no hace falta buscarlo en Efesios 2:2, dice que el príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ese espíritu invisible, pero que anda en todos los medios de comunicación, en la calle, en la sociedad, en las conferencias del mundo, en todo eso, en los negocios, en la economía, él lo que busca, junto con otras cosas, es la desobediencia, la insumisión, la rebeldía al gobierno, no. Te han multado, no lo pagues. Impuesto, a ver si puedes salvarte. Trabaja negro para no pagar la renta. A los hijos, no le lleves el apunte a tus padres. Y así sucesivamente, para querer poner un espíritu de desobediencia. Y a veces, como nos entra la filosofía del mundo, pensamos, bueno, el que es obediente casi con burla, decir, vaya ingenua criatura, tú obediente, haces todo lo que te dicen, no eres capaz de tener opinión propia y hacer lo que se te da la real gana. Pero no sabe uno que cuando se pone en ese lugar, se pone en la parcela del desobediente máximo. Y es mucho mejor ser un niño inocente, ingenuo, Señor, yo padre que obedezco. Si soy un hijo, voy a obedecer a mis padres. Si soy una abeja de la iglesia, voy a obedecer a mi pastor, porque quiero alinearme con Jesús, el obediente máximo. Bendito Dios. Ahora pasemos a Hebreos capítulo 5, y ahí vamos a leer los versículos 7 al 9. Hebreos 5, a partir del 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí tenemos entonces al modelo Cristo. Nos habla de ese sufrimiento, ese gran clamor que tuvo en el Getsemaní, en esa lucha, digamos, a muerte, cuando derramaba grandes gotas de sudor, como gotas de sangre, y ahí clamó ante Dios, y por ese temor reverente, esas lágrimas, esa agonía en oración, él fue oído. Pero agrega algo que nos puede llamar la atención. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y tú y yo podemos preguntarnos, ¿cómo es esto que Jesús tuvo que aprender la obediencia? ¿Acaso no fue obediente desde la cuna, desde la niñez, desde la infancia, desde la juventud, desde la adolescencia? Sí que lo fue, ¿cómo no? Pero la obediencia es algo, como todo lo demás en Dios, que tiene vida y se va desarrollando y madurando. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Un niño, digamos, de 6 años, tiene una hermanita de 5 o 4, y la madre le dice un día del calor de agosto, hijo, ve y cómprate 3 helados, uno para ti, uno para tu hermana y otro para mí. El niño, una maravilla de obediencia. Ni un momento espera y va y hace exactamente lo que la madre le ha dicho. Pero ahora es tiempo, el periodo escolar, mitad de semana, y el chico anda mal en matemáticas, y son las 4 de la tarde, y los amiguitos jugando al balón, y tiene unas ganas locas de ir a jugar con ellos, la madre le dice, periquito, no, tú tienes que trabajar en matemáticas porque te va muy mal, si no te van a suspender. No, pero mamá, déjame, quiero ir. Ahí vemos. ¿Por qué? Porque la obediencia es algo que va contracorriente, algo que no le gusta, ¿verdad? Bien, este es un pequeño, digamos, ejemplo. Pero ahora con Cristo, claro, vamos mucho, Él fue mucho, mucho más alto. Fíjate que en la eternidad pasada, no sabemos cuándo, pero en un momento dado, esas 3 grandes personas, que yo las llamo los caballeros celestiales, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, tuvieron, por así decirlo, una conferencia, y el Padre, que es el mayor de todos, liderando, hablándole al Hijo, le dijo, Hijo, esa humanidad perdida por el pecado, hace falta revivirla. Y la verdad que hay uno solo capacitado que puede ir para hacerlo. Y dijo, ese único eres tú. Y el hijo enseguida se inclinó diciendo, Padre, yo lo haré. Y siguió el padre hablando y diciendo, no te será fácil, hijo. Allí te van a apresar, te van a tratar como un delincuente, te van a escupir y azotar, te van a blasfemar, te van a dar de puñetazo y bofetada y burla, y luego te sacarán como un criminal a la vista de todos, te colgarán en un madero y se burlarán de ti hasta el último momento, y estarás con un dolor, y estarás con una debilidad, y estarás con una agonía y una congoja, hijo. Y Jesús, el Hijo Eterno, Padre, por amor de ellos, lo haré. Y luego le digo, hijo, y falta una cosa más. Cuando te hagan todo eso, ni una palabra de queja, ni una amenaza que le vas a arreglar cuentas, tú como un corderito calladito, te lo tendrás que tragar todo. Y Jesús, hermano, se inclinó otra vez y dijo, así lo haré, Padre. Ahora, como dijo vuestro pastor, nunca tenemos que quedarnos en las palabras. Y Jesús, eso que en espíritu ya lo pronunció en la eternidad pasada, luego vino y se encarnó aquí y en carne viva lo cumplió al pie del pecado. Y entonces ahí vemos que aprendió la obediencia. No es que era desobediente antes, pero él tenía la obediencia de una criatura, de un niño, de un adolescente, de un adulto, de un carpintero, de un maestro, pero ahora la obediencia del crucificado, la obediencia del que dio su vida, su sangre, todo, todo cuanto era y cuanto tenía. Hermanos, podemos decir que obediencia elevada a la cima más alta que se puede alcanzar. y decir también que si había o si ha habido en el planeta Tierra un personaje que tenía derecho a la desobediencia, era él. Porque muy bien podría haber dicho: Padre, mira, jamás he pecado, jamás he mentido ni engañado a nadie, ¿y por qué me tengo que cargar el fardo fenomenal, indescriptible, de todo eso que me van a hacer por la culpa de todos estos que han pecado y que han fallado a ti? Pero él sabía muy bien que si él no me decía: hermano, para ti y para ti, hermana, y para mí no había cielo, no había esperanza, no había perdón, no había nada. Y él entonces, hermano, llegó a esa obediencia tan preciosa que dice que la aprendió y habiendo sido perfeccionado, la perfección más alta. No puede haber una perfección más alta en la obediencia que esa de Cristo, de humillarse hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser ¿qué? Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Porque hay un principio que Dios ha puesto, ya está en la primera página de la Biblia. Dios crea las hierbas, los árboles, las plantas, y a cada uno le pone la semilla para reproducir según su especie y género. Y desde entonces sabemos, un peral produce peras, no manzanas. Un ser humano produce o reproduce un ser humano. Y aquí Jesucristo, el obediente máximo, reproduce hombres y mujeres obedientes. Levanten la mano el que quiere ser obediente, de verdad. Obediente al Padre, obediente en todo lo que haya que hacer. La palabra de Dios dice, en un caso debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y claro está, si los hombres te mandan blasfemar a Dios o quemar tu Biblia o eso, ahí puedes desobedecer. Pero lo que te pidan que es razonable, que tú pagues la renta, que tú te comportes como debe ser, y si has aparcado mal y te echan una multa, que la pagues. Bueno, en eso ser obedientes, ser sumisos. Ahora, gracias a Dios por Cristo, ¿verdad? Y qué lindo es ser obediente, hermano. Pues uno tiene una paz, uno tiene una, digamos, concordancia con la persona. Si por ejemplo el padre te dice: no hagas esto o haz aquello, y tú lo obedeces, y eso crea una relación armónica y muy preciosa con él. Pero si desobedeces, enseguida entra como una nube la conciencia, te remueve, te dice: andas mal, estás desobedeciendo. Y es tan lindo ser hijos obedientes. Bueno, ahora vamos a volver al profeta Ezequiel, hermanos, y estábamos, ¿verdad?, en ese versículo 7 del capítulo 12. Ezequiel 12, versículo 7, que lo vuelvo a leer. Y yo hice así como me fue mandado. Pero ahora vamos a esto de la escala. Dios a sus siervos nos pide la obediencia. Yo, como sabéis, tengo unos buenos años, queridos hermanos. Si Dios quiere y me prolonga la vida, en diciembre cumpliré la friolera de 80 años. Y sé que Dios, como siervo mío, nos dice: bueno, Ricardo, has trabajado bastante, ahora tú a tus anchas. El Padre me hace saber que debo seguir orando, como siempre, mientras tenga fuerza, comerme la palabra, y me pide que siempre ande derechito, y si yo por cualquier cosa doy un paso en falso, o un descuido, o un despiste, enseguida un cariñoso tirón de orejas que me llama la atención, y siempre Me pide obediencia en todo, en todo, en todo, en todo. Pero lo que quiero decir, hermano, que Dios, la obediencia que te pide, siempre es para tu bien. Nunca te va a pedir obediencia que te perjudique. Ahora, cuando uno madura, le pide obediencia y a veces cuando duele, a veces cuando es sacrificio, pero eso no solo es para nuestro bien, sino que Él lo premia también. Y si no, veamos a Jesucristo, hermano, esa obediencia máxima de Él, y fíjate el premio que se ha ganado, un nombre sobre todo nombre. Y ante Él, y ante ese nombre de Jesús, toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno, todo ser humano, llegará un día que las rodillas, junto con las tuyas y las mías, se doblarán delante de Él. Aleluya. Ya lo hacemos nosotros por anticipado con gozo. A mí me gusta arrodillarme ante Él, amarlo, adorarle y derramar mi alma ante Él. Y también, toda lengua, esos grandes de la historia, todos los que rechazaban, se burlaban con su lengua, tendrán que decir, Jesucristo es el Señor. Y además de eso, Él tendrá, hermanos, sobre todo la desposada, una multitud que nadie puede enumerar, de hombres, mujeres, de toda raza, lengua y nación, para esa, digamos, primavera eterna, las bodas del Cordero y una eternidad con Él donde no habrá ni dolor, ni cansancio, ni pena, ni enfermedad. La pasaremos bomba con Él por toda la eternidad. Ese premio que Dios le ha dado. Pero volviendo a Ezequiel, vemos que era un siervo muy, muy precioso. Y Dios ahora le pide algo muy duro y difícil. Vamos a enterarnos. 24, versículo 24, y leemos a partir del versículo 15. Capítulo 24, perdón, de Ezequiel, versículo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas, reprime el suspirar, no hagas luto de corpóreo, ata tu turbante sobre ti, pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutado. Y fíjate, dice, hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. ¡Qué pasaje precioso! En primer lugar, Dios le habla a un siervo suyo, ¿verdad? Y le dice, hoy de golpe yo te quito, y no le dice ese fardo de mujer que es un peso muerto que lleva, o esa feota de tu compañera, le dice, hoy te quito el deleite de tus ojos. Hermanos, a los siervos de Dios, y el siervo de Dios no es solo el predicador, cada hijo de Dios es un siervo de Dios.
Amén.
Tu mujer y tu compañera tiene que ser el deleite de tus ojos. Y ninguna otra. Verás que hay hermanas, algunas más guapas, otras menos guapas, eso nada que ver, pero el deleite de tus ojos es esa que Dios te ha dado. Y ninguna otra, bendito sea su nombre. Que Dios te dé ese corazón para seguir viéndola, aunque hayan corrido los años, que haya criado niñas y no sea tan esbelta ni tan guapa como cuando te casaste, pero por la gracia de Dios ver la hermosura de su rostro, verla como el deleite de tus ojos y verla a ella y ninguna otra. Y esto lo digo y lo recalco, hermano, con humildad, pero también con toda firmeza, porque por ahí andas, sabes, en la tele y en el mundo, y la película, el adulterio y escaparse con otra querida, y traicionar a la mujer o traicionar al marido, hermanos, los hijos de Dios no solo hemos de ser obedientes, sino fieles. Fieles a la mujer que Dios nos ha dado para tener ojos y corazón para ella y ninguna otra. Fieles al marido que Dios te ha dado, mujer, para tener ojos y corazón para ella sola. Y que no pienses, bueno, lo que dice este tío está bien, pero... Y luego te ves la película y ahí vienen esas guiñaditas y esas sonrisas. Quiero decirte, hermano, que ahí andan detrás de eso, escondidos solapadamente, espíritus de adulterio, que buscan atrapar a los hombres y las mujeres para que le claven la puñalada al padre de sus hijos o a la madre de sus hijos, se escapen con otro querido y con otra querida, y luego viene una tragedia, un dolor, una congoja, hermano, una secuela horrorosa. Que nadie, hermano, se deje engañar por esa serpiente malvada, esa serpiente venenosa. Pero seguimos. Dios le dice, hoy te la quito del medio. Y tenía una razón, pero dice, tú, al pie del cañón, como si no hubiera pasado nada. Y te pones luto, nada de comer pan de lutados, ni una lágrima. Tú, quietito, como si no hubiera pasado nada. Mira, ¿cómo podría ese siervo de Dios decir, pero padre mío, tú sabes que me quitas la compañera de mi vida? Por lo menos ir y derramar un cubo de lágrimas a solo y llorar, padre, y luego... Pero mira qué siervo de Dios. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. No, ni siquiera era un rollo de explicarlo. Era una angustia terrible y tenía un dolor tan grande y la agonía era fatal. No. Murió mi mujer, hice como me fue mandado. Qué varón ejemplar, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Y este varón aquí dice más adelante que es una señal. Es una señal triple, era una señal para el pueblo de Israel, lo que iba a pasar por el templo. Es una señal para los siervos de Dios, para que aprendamos de él a realmente, como ya he dicho antes, tener a nuestra esposa y las siervas a sus esposos como el deleite de tus ojos y ningún otro. Pero lo tercero, hermano, es verdad que cuando nos va mal, que cuando aprieta las presiones y tensiones, muchas veces, ¿verdad?, nos duele. Podemos a veces incluso, oh Dios, ¿por qué permites esto, Padre? Y no sé cuánto. Ponemos el grito en el cielo, este hombre, algo que fue como un puñal para atravesarlo, pero él tenía una fe en Dios. Un andar delante de Dios muy, muy tremendo, y él hizo como le fue mandado. No puso el grito en el cielo, ¡qué barbaridad lo que me pide! Igual que habla nuestro padre, cuando Dios le pidió que ofrendase a Isaac, y no se largó con un rollo, padre, no, eso no puedo hacerlo, por favor, no me pidas esa barbaridad. Madrugó al día siguiente, sin decir ni pío, con los criados, y con el hijo, y con la madera, y se marchó a cumplir con Dios. Ahora, a lo dicho antes, que cuando Dios te pide algo de obediencia, siempre para tu bien, y cuando hay sacrificio y dolor, y hay que pagar un precio, Dios te lo recompensa con creces. Nunca queda endeudado con nosotros. Y vamos a ver el caso de Ezequiel. Para que sea más ágil, os comento que en sus tiempos había mucha rebeldía y la presencia de Dios que estaba en el santuario, pero había tal rebeldía y tal idolatría que decía el Señor que lo hacían para alejarlo de su santuario, porque él no podía tolerar ese trato que le daban a él. Y va leyendo versículos y dice que la gloria se levanta del santuario, del santísimo donde estaba y se pone en el umbral de la casa. Y luego se pone en el umbral de la puerta. Y luego llega un momento, esto está en el 11-23, donde dice que se levanta de la casa, se levanta de la ciudad, pero se sitúa en un monte que está al este, en el levante, allí cerca de la ciudad, pero en un monte. Y hermano, ahí vemos a Dios que efectivamente se retira porque no puede estar donde el pueblo está pecando, idolatrando y realmente prostituyéndose. Pero hermanos, Dios nunca se da por vencido y Él siempre sale con la última palabra y se sale con la suya. Y al situarse allí en ese monte, en el este, era como decir, me voy por ahora, pero vendrá un tiempo que habrá un nuevo amanecer. ¿Sabéis dónde amanece? No amanece en el oeste, amanece en el este. En ese nuevo amanecer cantará otro gallo y la cosa será muy distinta. Y bueno, este siervo de Dios, en las buenas y en las malas, sigue perseverando, hablando con fidelidad la palabra de Dios. Él no va buscando el aplauso, la fama, la popularidad, es sencillamente lo que Dios le da, lo va dando. A veces se burlan de él, él habla de juicios venideros y dice, ah, esto que dice, mira, esto de aquí a muchos años, 50, 100 años tal vez, tranquilo, falta mucho para eso, así que sigue nomás, no te preocupes. En otra parte también, él habla y con ese hablar que le había dado Dios, tan, tan agradable, tan, tan celestial, y dice, te escucharán a ti como un cantor de lindas melodías y se deleitarán en lo que dices, pero no te obedecerán. Y le tocó eso a él y mucho más, pero él siguió y siguió y siguió hasta que le dio la recompensa de Dios. Ahora, ¿cuál sería la recompensa de Dios? Os te hago una pregunta, suponiendo, ¿no?, que Dios te hace a ti pasar por las mil y una o pasar por algo difícil y tú lo obedeces, ¿y qué quisieras tú que Dios te diera en recompensa? Algunos dirían, pues mira, me vendría bien un chalet en la montaña, si es posible, con piscina, y de paso también una jubilación de estas de lo más regalada para realmente pasarla tranquilo y no tener más problemas en la vida. Otro podría decir, pues para mí sería, mira, la fama de hacerme un supermillonario y tener pasta para hacer lo que quiera en la vida. Y otro, quién sabe qué querría ser. Uno que domina las multitudes, que tiene una voz en opereta y no sé cuánto. Pero este siervo de Dios, ni siquiera decir, Padre, me has quitado la compañera, la ayuda tan preciosa, dame otra y si es posible que sea más guapa que la anterior. Él tenía una cosa y una cosa en su corazón. Era, ¿sabes? Al principio del libro te dice lo que pasó. En un momento dado se abrió el cielo. Y en ese capítulo 1 de Ezequiel te muestra cómo Dios le abre los cielos, le muestra la grandeza, le muestra su trono, le muestra ahí esa gloria, le muestra el fuego del altar y todo. Y al final dice que él cae de bruces delante de Dios como muerto. Y luego Dios lo levanta, Dios pone su mano sobre él y lo comisiona para hablar. Es decir, lo que él había visto, hermano, no era algo de este mundo, había visto la gloria de Dios. Y Dios conocía el corazón de ese varón. Y a este varón no lo voy a premiar con una jubilación de privilegio. No lo voy a premiar con fama y aplauso. Eso no lo quiere y yo tampoco quiero dárselo. Le voy a dar lo que está realmente en su corazón. Y pasa al capítulo 43 en Ezequiel y verás cómo Dios le dio lo que estaba en su corazón. Ezequiel 43, versículo 1, me llevó luego a la puerta a la puerta que mira hacia el oriente, eso es el levante, el este. Y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Versículo 4. Y la gloria del Señor entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, al este, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y te digo, hermano, ese día puede poner la firma Ezequiel, digo, Padre, me he llegado. Esto bien valía la pena, querido Padre, estar aquí empapado y rodeado por la gloria tuya. No hay cosa mejor, más maravillosa, más dichosa, más deleitosa en la vida. Padre, muchas gracias. Aquí me quedo contemplando esto, absorbiéndolo, Padre. He llegado a lo que mi corazón más anhelaba. Bendito sea su nombre. Yo creo que hay muchos entre vosotros que tenéis el mismo deseo de Ezequiel, ¿verdad? Os ha desengañado el mundo ver que en los placeres tener mucho dinero, lujo, fama, que te aplauda el gran señorito, el hombre de la hora, todo eso es vanidad y engaño. Pero hay una cosa que va por encima de todo, esa gloria del amor de Dios, de la presencia de Dios. Cuando esa gracia de Dios acaricia tu corazón, cuando te sientes arropado y abrazado y bendecido por ese amor infinito de Dios que te susurra al oído y te hace ver y te abraza y te acurruca y te ama y te ama, y dices, Padre, esto es la gloria más exquisita que puede haber. Esto es un anticipo del cielo, Padre, y por amor de esto, el dinero, la fama, el aplauso, el reconocimiento público, Padre, lo cuento por basura, como hacía Pablo, pero tenerte a ti, el gran Dios de mi vida. Y yo creo que Dios es un Dios que quiere llenar su casa con esa gloria. Pero recordad que en la trayectoria, aquí hubo un varón que obedeció a Dios. Y yo termino, me faltan dos cositas más, pero termino con esto, hermano. Tenéis ese deseo muy grande. No tanto el número también que Dios multiplique, pero que sea esa gloria de Dios, la presencia de Dios, que sana al enfermo, que trae gozo, que disipa las dudas, las depresiones se van y te quedas con el gozo del Señor. Y como digo, estás viviendo por anticipado algo de lo que será el cielo. Eso es lo que anhelamos y buscamos. Y lo que Dios quiere dar, pero solo va a dar a obedientes como Ezequiel. Que lo puedes ser tú, puedes ser un Ezequiel en el Espíritu o una Ezequiela. No que Dios te va a quitar el compañero o la compañera, pero te apretará las tuercas en un momento dado y te pedirá algo que duele. Pero a ti no te puedo decir que no, Señor. Si tú me lo pides, aunque me duela, Señor, lo hago de mil amores porque te amo de verdad. Hermano, Dios teniendo un pueblo unido, un pueblo obediente, un pueblo realmente humilde, sin cupete, sin soberbia, no valemos nada, no tenemos nada, no podemos nada, todo viene de ti, Dios, todo de ti. Pero aquí estamos para obedecerte, para servirnos los unos a los otros, para obedecer al pastor, a lo que Dios ha puesto en este lugar, y trabajar codo a codo, corazón a corazón, como hijos obedientes, sirviéndote con toda sencillez, con toda alegría. ¿Tendrán pruebas? Segurísimo. Momento que parece que el barco se sacude y se hunde todo. Pero Dios saca a flote la cosa. Y llega el momento, hermano, que viene la cosecha y el premio final, ese de Dios, de la gloria de Dios. Y yo quiero que esto sea una palabra de exhortación. El obediente máximo para engendrar obedientes, hombres y mujeres humildes, obedientes, serviciales, llenos de amor, llenos de gracia, con ganas de trabajar para Dios y para su gloria, y sabiendo que Él nunca ha de dejar de premiarlo. Pero una última palabra, siempre hay que empezar por un punto, y el punto por el cual hay que empezar en la obediencia es dar ese primer paso. Y muy bien puede haber aquí en medio algún familiar, algún simpatizante, algún amigo que no ha dado ese primer paso de obediencia. Mientras no lo das, te lo digo con verdad, pero con amor para tu bien, estás en el terreno de la desobediencia con todas sus peligrosas consecuencias. Y la primera obediencia es obedecer a Jesucristo. Te podría citar de muchas cosas que dijo, pero te voy a citar del versículo que Dios usó hace muchos años, cuando yo era un chavalito de 15 y oí por primera vez el Evangelio, y ahí la palabra clave que vino, ¿no? Jesús, después de la tentación, se fue predicando en el poder del Espíritu, y dice que Él fue predicando, y mira lo que dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, y el mandamiento, la exhortación para todo hombre, para toda mujer: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el primer paso de obediencia. Yo lo di hace muchos años y le agradezco a Dios. Me arrepentí de cosas que había hecho que estaban mal, pecados y faltas. Y creí de todo corazón que Jesús había muerto por mis pecados y que se había levantado al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. Fue como decir: Jesús, deposito mi fe en tu persona y te recibo en mi vida. El primer paso, y allí me salí de ese lugar de la desobediencia en el cual está todo ser humano antes de dar ese primer paso, antes de haber entregado su vida a Cristo, antes de haberse arrepentido de sus pecados y poner fe en Él como el único Salvador, lo sepa o no lo sepa, lo entienda o no lo entienda, le guste o no le guste, está en la parcela de los desobedientes. Pero gracias a Dios es tan fácil salir de ella. Cuando Dios te habla y te dice: mira, he mandado a mi hijo para que muera por ti, y te pido que reconozcas tus faltas y que creas de todo corazón en lo que ha hecho por ti y que lo recibas como tu Salvador y Señor. Al hacer eso, Padre, eso sí lo hago. Lo hago hoy, lo hago ahora y lo hago de todo corazón. Y tan sencillito, lo haces de verdad, y te pasas a la parcela de los obedientes, donde estás bajo la bendición de Dios y te has quitado la maldición del otro, del padre de la desobediencia. Esto es algo que muchos, quizá la gran mayoría de los que estamos aquí, lo hemos experimentado, y por eso te hablamos con absoluto peso, porque sabemos que es la verdad.
Amén.
Pero si tú no has dado ese primer paso, varón, ese primer paso, mujer, hoy, ahora, golpea el Señor a tu puerta y te dice: hoy es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Vamos a inclinarnos delante del Señor, hermanos. Por favor, con toda reverencia, nadie hablando, nadie distraído. Y voy a exhortar, voy a pedir a cualquier hombre o mujer que todavía no ha dado ese primer paso de entregar su vida al Señor, que sabe que Dios le ha estado hablando y que en esta tarde vuelve a darle una oportunidad. Y fíjate, para salir de esa parcela tan peligrosa y meterte en la parcela de la bendición eterna, Dios por medio de Cristo en su palabra dice que te arrepientas y que creas en el Evangelio. Y yo te voy a ayudar pronunciando lo que llamamos la oración de entrega. Tú solamente para los que nunca lo han hecho, ¿verdad? Pero ahí en tu lugar, hablándole a Dios de corazón, repite las palabras que iré diciendo. Dios, Padre mío, reconozco mis muchas faltas y pecados. Me arrepiento de verdad y creo de todo corazón que tu Hijo Jesús murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Jesucristo, te recibo en mi corazón ahora como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a entender y a serte fiel hasta el final. Amén. Ahora, con los ojos cerrados, el que haya hecho esa oración por primera vez, levante la mano derecha para que pueda saberlo y pueda orar por ti. Bien, por esa mano y esa otra, dejadlas en alto. Nadie tener corte ni vergüenza, es algo hermoso que habéis hecho. Bien, podéis bajar las manos y ahora voy a orar por estas 4 o 5 personas que han levantado la mano. Padre Santo, con tu Espíritu maravilloso, sella en sus corazones este paso que han dado, trayendo a su vida perdón, salvación, luz y amor. Te pido que los ilumines, que los guardes de todo el engaño de Satanás y sobre todo que les des fuerzas, Padre, para serte fieles y perseverar en el camino de la fe hasta el final de sus vidas. Gracias por esta querida iglesia, este centro cristiano del Evangelio. Y Señor, yo me uno a las oraciones, al esfuerzo del querido Juan José y todos sus colaboradores, Padre, pidiéndote de todo corazón que guardes esta parte de tu viña como la niña de tus ojos, que nos mantengas unidos en humildad, en obediencia, en gracia plena, y que tu nombre pueda ser glorificado, que pronto se pueda, Señor, pasar a ese lugar más amplio, pero que no solo sea un crecimiento en número, sino en madurez, en santidad y en la gloria de Dios. Padre, te decimos que nos has hecho entender que lo más grande en la vida es la gloria tuya. Oh, te pedimos, une a tu pueblo, que juntos sigan en la batalla, en humildad, en obediencia, en fe y en amor, Padre. Y que tú realmente corones todo, llenando el lugar con la gloria suprema de tu presencia sacrosanta. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, y para la gloria eterna de Él. Amén y amén. Dios os bendiga, hermanos. Nada más.
Gloria a Jesús.